State Farm. Habla Daniela.
Hola, Daniela. Soy José. ¿Te acuerdas que mi auto nuevo venía con 1000 detectores? Alarmas, cámaras, sensores, de todo.
Claro.
Bueno, le faltó el detector de canciones que me gustan en la radio.
Uh-huh.
Me emocioné cantando. Me distraje y choqué una columna cuando parqueaba.
Tranquilo. Aquí estamos para ayudarte.
No canto más. Te prometo.
Elige a quien esté aquí para ayudar a que la vida vaya bien. Habla hoy con un agente de State Farm.
¿Quién es el Kobe Bryant del fútbol en este momento?
No sé. Kobe Bryant, no sé.
Dame uno.
No, okay, no puedo.
Bueno,
no.
Tienes que contestar entonces.
¿Quién piensas
okay,
tú?
No sé. Hay muchos. Para mí, Cristiano es un jugador, Messi es el GOAT. Sí. Todos esos dos. Por último, ¿ok? Los Los Ángeles Lakers en este momento, ¿qué equipo de fútbol los puedes comparar a ellos? El Liverpool, el City, Barcelona. ¿Quién serán los Lakers?
Tienen mucho talento. Pero están haciendo un periodo de transición, como Barcelona está haciendo ahora. Entonces creo que son muy similares.
Entonces, ¿quién es el Messi?
LeBron James, claro.
LeBron James tiene
claro,
que ser, ¿no?
Claro.
Bueno, el deporte está de luto, el deporte mundial, porque ha fallecido una leyenda el día de hoy, Kobe Bryant, uno de los mejores basquetbolistas de la historia. De los mejores, quizá de los 3 o 4 mejores de la historia, falleció en un accidente de helicóptero cuando viajaba con su hija, apasionada del básquetbol, que iba a partido de básquetbol a su escuela, y con vecinos. Lamentablemente, el helicóptero se desplomó y ahí iba Kobe Bryant. Un legendario jugador de básquetbol. Ya lo dije yo, de los 3 o 4 mejores jugadores de básquetbol de la historia. Muchos lo compararon con Michael Jordan, y Michael Jordan dijo que dejaba su herencia en Kobe Bryant. Hoy Shaquille O'Neal lloraba intensamente cuando regresó con los Lakers de la gira, porque era muy, muy amigo de Kobe Bryant. Descanse
LeBron
en paz.
James.
LeBron James. Más adelante vamos a tener un espacio dedicado a Kobe Bryant, que le gustaba mucho el fútbol, por cierto, mucho, mucho el fútbol, y le gustaba verlo y jugarlo. Él empezó de portero, pero después terminó de basquetbolista y se lo agradece el básquetbol. Muy bien. Saludo con mucho gusto a Ricardo Push. Ricardo.
¿Qué tal, José Ramón? Buenas noches.
A Rafa Puente. Rafa.
¿Qué tal, José Ramón?
Todavía sigue enojado por el día de ayer. Y a Jared Borghetti, que está aniquilado por el Santos. Aniquilado.
Sí, aniquilado por el Santos y por la noticia, la verdad, de Kobe Bryant. Fue uno de los que me tocaron desde un inicio. Bueno, soy más seguidor todavía de Michael Jordan, pero lo más parecido a Michael Jordan es Kobe Bryant, ¿no? Sí. Hay un video donde salen canastas
iguales.
Igualitas, igual, movimientos idénticos.
Y porque LeBron, que se podría emparejar, es mucho más agresivo.
Más alto, tiene otras condiciones.
Es un estilo diferente.
Más atlético, digo, caen en esas comparaciones. Pero al final del día, un basquetbolista que marcó una generación como Michael Jordan, seguido por otro. Si hay que hablar de un basquetbolista capaz de trascender su deporte, de convertirse en ícono mundial y de marcar toda una generación, ese fue Kobe, una cara de los Lakers, durante mucho tiempo, uno de los
20 años.
De los jugadores insignia que va a tener el equipo, retirado sus 2 números que utilizó con el equipo, 5 veces campeón, 2 medallas de oro olímpicas con el equipo de Estados Unidos, en fin, una carrera que acá no acabaríamos de destacar.
18 veces All-Star. Lo del español es por la esposa, ¿no? La suegra mexicana, la esposa, pues obviamente habla perfecto.
El
habla
italiano, español, y el italiano.
Y habla italiano muy bien por su papá que
jugó en Italia.
Estuvo en Italia, jugó en Italia, vivió en Italia y se llevó a Kobe de pequeño. Y Kobe
por eso fue
mucho,
hincha del Milan, ¿no?
Del Milan. Admiraba mucho a Van Basten, por ejemplo.
Sí.
Bueno, más adelante lo escucharemos a Kobe Bryant.
Bueno, si hacemos mejor el programa.
Bueno, hoy tendremos que hablar de fútbol a pesar de la tragedia que envuelve al mundo del deporte por la muerte de un destacadísimo basquetbolista, una figura legendaria. Este sí es de leyenda, Kobe Bryant. Bueno, vamos a ver a los Pumas, que amanecen como líderes del campeonato al vencer hoy 1-0 al equipo del Monterrey. Fueron muy superior a los Pumas al Monterrey. Barovero fue la figura del Monterrey. Si no es por Barovero, se hubieran llevado 2 o 3 los Rayados, los campeones. que no alcanzan su mejor nivel, no están en su mejor nivel, y lo demostraron hoy frente a Pumas, que los trajo a raya. Tiros a los postes, remates, desviadas de Barovero, fallas de los propios Pumas, hasta que finalmente Bigón va a hacer el gol de la victoria en el segundo tiempo para darle una muy buena victoria a Pumas en casa, que lo proyecta al primer lugar de la tabla de posiciones. Van a ver ustedes a Barovero constantemente en jugadas importantes como esta, desviando el balón muy bien en momentos en que Pumas abordaba la portería del equipo del Monterrey. Monterrey contraatacaba en algunas ocasiones, pero no fue un equipo de peligro. El peligroso fue...
Esta es fantástica.
Esta es muy buena. Por parte de Barovero, que pega en el poste y después pega en el travesaño.
Ahora, el que va por la pelota, si se barre, yo digo que la mete.
A lo mejor puede ser. Sí. Como que tuvo miedo de pegarse con el poste.
Yo no sé por qué hizo eso, barriendo la mete.
Pero... Sí.
Y aquí vamos a ver el gol. El gol ya en la... No, este no es. Un poquito en la parte
final.
Es
una jugada de Mozo por... es esta.
Es esta. Sí,
muy buena.
Mozo.
Alan Mozo.
González.
Y me queda la duda de la posición de Bigón. González, ¿no?
No, pero no, es correcto.
Otra pelota, sí, yo creo que después en la repetición lo ves, pero la primera dejaba duda, ¿no?
Pero qué buena finta, ¿eh?
Sí.
Muy buena finta, sí.
Muy buena.
Y aquí correctamente.
Adelantado, correctamente marcado por el árbitro del partido. 1-0, gana Pumas. Vean el manejo del partido, la posesión fue altísima en comparación del Monterrey. Monterrey para ser campeón,
pero
estamos de acuerdo que
deja de altísima la posición,
pero dejó mucho
los
que
disparos,
desear.
Tiros, 24.
24 de
24 por 7.
Bueno.
¿Qué ibas a decir, Rafa?
No, que digo, por supuesto, Pumas es ampliamente mejor que Monterrey, sobre todo en la parte del primer tiempo. Hay una pequeña reacción de Monterrey en el segundo tiempo, pero no hay...
Pero muy corta, ¿no?
Sí, no.
8 o 10 minutos.
Lo que es increíble, José Ramón, es que a este equipo, que merecidamente quedó campeón en el fútbol mexicano, le pese tanto venir a la capital.
Yo no sé si...
No, pero es lo historial.
Partidos muy malos acá.
Ok, está bien. ¿No? Pero
ahora, sin quitarle mérito.
No hay que olvidarnos también de todos los partidos que tuvo al final.
Sí, el desgaste que trae el equipo.
15 días solamente tuvieron de descanso.
No, el desgaste es normal.
Pero históricamente, Jared, yo creo que los dos equipos que más resienten venir a la capital históricamente son Monterrey y Atlas.
Sí.
Sí, aunque...
Tigres no lo resiente tanto.
No, menos.
Tigres se defiende mejor.
Sí, le va peor a Monterrey en el Azteca que en CU, pero de todas maneras le cuesta trabajo. Sí. Y esto lo aprovecha muy bien los Pumas. Yo no sé si le vaya a alcanzar para al final ser uno de los equipos protagonistas. Pero es importantísimo irle sumando, porque inclusive aquel partido contra Juárez del 4-4, mal jugado, espectacular, le suma el primer partido, lo gana 7 puntos ahí en el liderato.
No, Pumas más bien.
Bien.
Pumas bien.
No,
bien.
La verdad, bien.
Para
bien.
Que se le ha criticado,
Pero bien todos,
Sí.
Saldívar bien, los laterales, principalmente Mozo, muy bien.
Los dos
centrales bien.
Bien, bien.
En la recuperación en medio campo. Bueno, hubo un rato el
Iniestra,
segundo tiempo.
Muy bien.
Que parecía que no tenía volantes el equipo de Monterrey.
¿Sabes qué? Muy bien Saucedo, el argentino.
Muy bien.
Tirando de todos lados.
Y el que llega de Chivas, ahora que lo dicen de la defensa, Mayorga.
Mayorga muy bien.
Le va a funcionar bien.
Fíjate, se descuida en la primera jugada del partido. ¿No te acuerdas? Una pelota que le tiran a Pavón, que le gana la espalda, y que Pavón trata de poner, en lugar de buscar el disparo al arco, trató de poner a la posible llegada de Funes Mori. La pelota se fue a saque de meta. Pero quitando esa jugada, Mayorga estuvo concentrado, anticipándose, dándole buena salida. No,
bueno,
bien.
Pues ese gol de Bigón le dio el liderato a Pumas sobre un León que ayer jugó muy bien y ganó 3-0 el Pachuca. Un León que vuelve a tomar otra vez los primeros lugares del campeonato, como siempre lo ha hecho en los últimos torneos. Pumas está en primer lugar. Fue el único que latinó, Pietra, sí.
¿Qué confianza le tienes, José Ramón?
Yo le puse
¿qué
empate,
confianza
fíjate.
Le tienes a tus Pumas, Mira.
Pues sí, me equivoqué.
Mira tú. Ahora, fue el único que atinó Pietra de los 9 partidos, ¿no?
No, Chivas. Bueno,
no le atiné.
Fíjate que es bueno, ¿no? También el torneo pasado, Pumas no empezó mal, ¿eh?
No, de acuerdo.
También lo empezó bien. Hay que tratar de que esto sea mucho más seguido, de que sean buenos partidos. Hoy ya conoce más la liga, aunque ya la había jugado Michel, no es lo mismo dirigirla. Sí, y conocer al equipo, y conocer ya el plantel que tienes, los refuerzos que necesitabas. Hoy el equipo, es cierto, se vio mucho mejor. Ojalá y que esto que acaba de comenzar, donde un parece ser que hasta este momento Cruz Azul ha hecho un buen partido y le ha ganado muy fácil a Santos por 3-0, donde Chivas también ha comenzado un buen torneo. Estos equipos que normalmente tienen que estar bien, bueno, hoy están de media tabla para adelante, sean buenos, porque en su momento va a aparecer América también, y creo que el torneo se puede poner más interesante.
Pero creo ojalá. Que comparado con eso de Chivas y Cruz Azul, por ejemplo, a Pumas, creo que le puede pasar o puede llegar a resentir lo que resintió el torneo pasado. Tener un once muy competitivo, ¿no? Porque hay que reconocer que Saucedo ha caído muy bien, que Álvarez ahí va, que Vázquez se adaptó muy bien en la central con Quintana, ya decían ustedes lo de
Barrera Mallorca. También jugó bien, ¿eh?
Pero después cuando
Barrera
volteas,
también jugó muy bien.
Después
Barrera,
cuando volteas, bien. Al equipo le sigue faltando fondo de armario, es decir, es un equipo que se puede quedar corto cuando Michel tenga que buscar opciones en distintos partidos, cuando tenga que buscar alguna modificación que cambie, ahí sí creo que va a haber muchos equipos que le lleven delantera y ya lo padeció el torneo pasado. Entonces, sí. No sé si el plantel...
Creo que estaba mejor ese torneo, ¿no?
Sigue siendo corto.
Yo creo que sí, porque, por ejemplo, Carlos González no tenía suplente el torneo pasado, ¿no? Que yo recuerde, y ahora en el argentino que acaba de llegar, que ha jugado unos...
Dinero.
Bueno, pero como sea, estaba Mora... ¿No? Sí. Tenías a Rodríguez, que era un tipo que ya también conocía mucho la liga y que había jugado.
Que no pasó nada con
pero
él.
Bueno, tenías más o menos nombres. Acá yo creo que puede llegar a ser un problema para Pumas.
Sí, bueno, de hecho daba la impresión de que se había debilitado Pumas con la salida y la llegada de algunos. Pero ha mostrado todo lo contrario. Y eso yo creo que obedece principalmente al trabajo de Michel.
Ha trabajado muy bien.
Por ejemplo, lo de Barrera me queda clarísimo. Porque era la posición que jugaba Michel.
Que lo ha recuperado.
O sea, Barrera Michel, no sí. Tanto pero como terminó, extremos, terminó sino jugando como un volante.
Sí. Era banca el torneo pasado,
sí.
Barrera.
Pero ahora lo ha recuperado Michel mucho, Barrera. Y está jugando bien, Barrera.
Ya más maduro, toma mejores decisiones. Creo que
se enoja menos.
No está para jugar los 90 minutos, pero...
Pero te da. Pero
bien, bien. Ahora va a ir con el Santos en la Copa. Bien. Intentando remontarle a
sí,
Santos.
Pero en ese partido de mitad de semana Pumas metió demasiados jóvenes y a los 10 minutos ya tenía un hombre.
Uno de ellos muy bueno, Mario García, jovencito, 19 años, pero bueno.
El chiquitito.
Entró y un...
Está 4-2 el partido, entró un rato. Todo puede pasar. Bueno, vamos a ver si se mantiene Pumas. ¿Y qué podemos esperar del arranque de Monterrey? Monterrey va a mejorar de ahí de la... Cuarta, quinta fecha va a mejorar, yo creo, en Monterrey, ¿no?
Debe.
Más completo. Adelante, ya llegó Craneviter. Estará listo la otra contratación. ¿Aqueloba?
Que no, hoy no vino tampoco.
No, más Pavón, más Funes Mori.
Hay algunos futbolistas que tienen que levantar, ¿no? Cerró muy mal el torneo Pizarro y no lo ha arrancado bien.
Hoy se enojó porque lo cambiaron. Se enojó mucho.
Pero ya venía mal, ¿no? Ya los últimos partidos de Liguilla de Pizarro, incluso en el Mundial de Clubes, yo creo que es el más flojito de todos en general. Y hay algunos futbolistas que les va a costar más trabajo, pero bueno, no deja de ser Monterrey un plantel muy completo.
Sí, Matías Craneviter, sí.
De que andan sobre un central también, ¿no?
Craneviter.
Pues, bueno, hay más.
Sí, todavía.
Bueno, hablaban también todo sobre
se hablaba de eso. ¿No? Pero ya tendrán de
ya firmó a
Gallardo más adelante.
No, el hermano de Rogelio, el Funes
no,
del Villarreal,
no
fue
viene.
Durante mucho tiempo una opción para...
Pero no, todavía no.
No, ya cerraron con Craneviter.
Ya no.
Parece que cerraron ya.
Sí, ya no,
Craneviter sí, ese ya es oficial. Sí,
es un jugador duro que viene del Zenit San Petersburgo, jugó en España. Y no joven, le fue muy bien.
Joven, o sea, llega exjugador de River, consistente, sí, inclusive de selección. Y llega joven, 26 años de edad, entonces le va a funcionar. En esa posición, a pesar de que tiene a Celso, de que tiene a Charlie, pues sí, ahí con Craneviter.
A ver si no sacrifican a Charlie.
Y veremos a ver dónde quiere poner a Aqueloba Mohamed, ¿no?
Sí.
A lo mejor no nos extrañe que estén alternando un poquito más con Pavón, ¿no? Porque adelante queda claro que Funes Mori y el holandés.
Y Jansen.
Jansen están
seguros. Hoy jugó un rato Jansen.
Sí,
jugó. No tuvo mucha oportunidad, pero bueno. Pumas fue mejor, fue superior, por lo menos un 70% del partido, y terminó ganándolo bien 1-0, y eso le permite ser líder del campeonato en las primeras fechas. El arbitraje, Felipe, ¿cómo lo viste?
Hola, José Ramón.
¿Cómo estás?
Buenas noches a todos. El árbitro fue Fernando Hernández. Sigo insistiendo que hay jugadas que el VAR no puede intervenir. Hoy mandan revisar una mano que no es para nada deliberada. No tiene el jugador la más mínima intención de jugar el balón. Pero insiste el VAR, el bajo criterio que tienen la gente que está en el VAR, de mandar revisar este tipo de jugadas. El árbitro estaba muy cerca, él decide que no es mano, ¿sí? Porque a mí me parece muy accidental la mano, el jugador quiere quitarla, ¿sí? Y no me parece que sea accidental. Le mandan a revisar y luego dice tiro de esquina. Yo creo que el VAR está exagerando, exagerando mucho. Y aquí hay una falta sobre Funes Mori que no sanciona, la deja correr, es un rodillazo, aquí está, ahí abajo, está el rodillazo. Esta tenía que ser de tarjeta amarilla, pero para el jugador de Pumas, y termina amonestando a Funes Mori
por
protestarle la jugada. No tuvo problemas, pero sí, insisto, me parece que el VAR está interviniendo en jugadas que no se debe de meter para revisión.
Fue un partido limpio en general.
Sí, bastante limpio. Sí, sin problemas.
Sin problemas, sí, exactamente. Bueno, entonces Pumas es líder del campeonato. Monterrey, vamos a esperar por lo menos 2 o 3 partidos para que tome su nivel, su equipo completo, y Mohamed sepa a quiénes van a ser los titulares. De hecho, ya lo tiene hecho, pero
sobre todo poner lo mejor que esté.
Poner lo mejor que esté, por supuesto. Sí. Bien, vamos a una pausa y vamos a regresar con Cruz Azul, que ganó. Y ganó bien, pasó por arriba de Santos y dejó el fondo de la tabla, 3-0, ganó bien Cruz Azul.
Ni fenómeno en la victoria, ni espantoso en la derrota. Y hoy se vio un equipo desde el primer minuto que quería ganar el partido.
Bueno, Cruz Azul contra el equipo de Santos en un Estadio Azteca vacío. Que ha olvidado Cruz Azul, a ver si con los triunfos se los liga constantemente Cruz Azul. Puede hacer que regrese. Empezó muy rápido Cruz Azul marcando el gol, ¿eh? A los dos minutos.
Dos goles que le meten a Santos con desvíos, ¿eh?
Sí, ahí tiene mucha fortuna, porque sí. Si la pelota no le pega al defensor, seguramente la ataja Orozco.
Sí, no, yo no creo que haya sido con fortuna el triunfo de Cruz Azul. Fue bien logrado.
Pero hay un par de goles.
No son con fortuna.
Tenía que haberle metido 5.
Y hay un momento de partido con todo y lo mal que está Santos, que pudo descontarlo 2-1.
Sí, es un muy buen gol.
A lo mejor era otro.
El gol que anulan, la pelota que sale de un error de...
El gol de Hernández es muy bueno. Sí, se aprovecha del rebote, todo el mundo está parado y vámonos.
Sí, es que hay un par de jugadores ahí que le están tapando.
Y porque Orozco estuvo muy bien, ¿eh?
Pero es un buen disparo.
Aquí empezaba un poco a verse medio la reacción de...
Esta es la jugada.
Y esta
es
jugada.
Cierto que el balón está fuera de la línea, pero hay una parte de la panza que puede estar...
No, es que no hay una que sea en la línea.
Está bien.
Yo digo que la panza quedaba.
Sí, claro. Sí. Yo también creo, ¿no? Pero como no hay una línea, pues...
No, a mí me parece que estuvo bien marcado, ¿eh?
A mí también.
Este error es imperdonable. Sí. Imperdonable. Querer jugar de taquito, bueno...
Y también desviada la pelota también. Porque como le pega, era una pelota fácil para Orozco.
Sí.
No era como la...
Pero merecida la derrota y merecido el triunfo.
Ah, no, bueno, Cruz Azul trabaja mucho mejor el partido y hace muchos méritos para ganarlo. No deja de marcar dos goles con ciertas circunstancias.
Y Cruz Azul, para lo que había jugado, jugó... Sí. Bueno, su mejor partido, yo creo que...
De mucho.
No sé, quitando aquella victoria con América. Que ya estaba Siboldi.
Mejoró muchísimo.
Después de esa, es el mejor partido que ha jugado.
Y Santos.
Mejoró muchísimo.
Y Santos Almada tiene que preocuparse. Para mí creo que se tiene que preocuparse porque no ha empezado bien el torneo. Es cierto, llegan un partido en casa, pero la ganó al final contra León. Y tampoco era un partido que lo ganó tranquilamente, lo ganó complicadamente. Perdió el primero, hoy pierde, y creo que desde que llegó Almada, esto es uno de los partidos que peor ha jugado el equipo.
Yo creo que
ha hecho cambios para este torneo en relación a la alineación que presentó el torneo pasado y a los inicios del torneo pasado. Y creo que el equipo hoy es muy diferente al...
Fíjate, Jared, independientemente de los errores, porque vimos el error del central, que él quiere pegar el tacón. No, esos errores que lo hacen muy notorio, el funcionamiento del equipo Santos estuvo lejos de lo que jugaba el torneo anterior.
Sí.
Y tenía una profundidad.
Como dice Jared.
Pero quien mejoró fue Cruz Azul.
Bueno, Cruz Azul de un partido a otro, lo que le vimos contra San Luis, y yo creo que tiene en parte que ver que contra San Luis arranca sin centro delantero, sí. Que le den la confianza a un muchacho como el Chaquito, que juega y juega todo el partido.
No, y juega bien,
juega muy bien, porque te jala marca, porque te distrae, porque interviene.
Ayuda mucho a Jonathan
en las jugadas de gol. se da cuenta, me parece, Siboldi, que okay,
que le dé confianza a Siboldi, que le dé confianza.
No es un jugador, yo he insistido nada más de pretemporadas, porque fue el goleador de la pretemporada, es jugador ya también para considerarlo ahora, en la campaña, no, aparte, y jugó bien,
ahí viene
y
le hacía falta un centro delantero. Dos refuerzos ya que llegaron por
aquí. Sí, José Ramón, pero sí. Qué bonito sería que se, ojalá, se hiciera del puesto Jiménez.
Ojalá.
O sea, que tuviera la fortuna de hacer en el siguiente partido un gol y que esto le dé confianza. ¿Ustedes se acuerdan lo de Jiménez en América?
Claro.
Cuando ya Mina llegó.
Sí, claro.
Y pedido por Chucho, que en paz descanse, por Benítez. Y bueno, Mina llegó para ser titular. Y la última oportunidad que tuvo Jiménez con América, hizo uno o dos goles. Y de ahí se afianzó, se quedó con el puesto. Luego salió, bueno, salió Mina y salió él, pero para Europa.
Para Europa. Muy bien, pues es el triunfo de Cruz Azul sobre Santos, un equipo que ha arrancado muy mal, y Cruz Azul por lo menos saca su primer triunfo, un triunfo importante. No se puede ilusionar mucho la afición, pero debe ir paso a paso y mejorando. Y yo creo que Siboldi puede mejorar bastante a Cruz Azul, ¿no?
Sí, imagínate si lo hubiera perdido Cruz Azul.
No, bueno, se decía que Siboldi estaba fuera.
Estaríamos hablando de que...
¿Así es el fútbol?
¿Se continuaría o no con Cruz Azul?
Claro. Bueno, es que se daba por hecho que si perdía el partido con Santos, Siboldi estaba
por
fuera.
Por eso desde el principio salió con todo Cruz Azul. Salió a buscar la victoria. Y Jonathan le hace un golazo a ese ex equipo.
Sí.
Empezando anda bien. Fue el mejor del torneo.
¿Por qué no juega así siempre? Porque no puede, o porque los jugadores no están en su mejor momento, o porque Siboldi no... Yo creo que ya se acercó más a la alineación correcta, quizá con algún refuerzo que le está llegando. Mejoró Cruz Azul. Mejoró atrás, mejoró en medio y mejoró adelante.
Ahora, aparte, José Ramón, se quiera o no, el centro delantero siempre será dependiente del funcionamiento del equipo.
Por supuesto.
O sea, que el que crezca la figura del 9, pues es de alguna manera, no, si tienes en proporción
si tienes un 9
al
que
juego
está
colectivo
bien,
que tienes.
Puedes no tener buenos partidos, sí, pero si tienes un 9 que está bien, que está derecho, te va a salvar, sí, y te va a cambiar muchas cosas.
Ahora, necesitas que a ese 9 le lleguen ocasiones de gol, y Cruz Azul dejó muchos partidos de trabajar en pro de su 9, ¿no? De poner de cara a gol a su 9. Vamos a ver si ahora
Elías
puede ir encontrando con Elías, que tiene
que no se lesione Elías.
Que no se lesione.
¿No? Creo que regrese pronto Caraglio también.
Pero ¿cómo cambia la cosa de una semana a otra, no, Jared? Como dices, porque durante la semana la pregunta al técnico, a Siboldi, era: ¿te harías un lado? ¿Te irías? ¿Qué pasaría si la directiva tomara una decisión? Y él tuvo que capotear todas esas
pero también
preguntas.
También hay que tomar en cuenta que cambia mucho en el sentido a favor de la manera en cómo se ganó. Porque este partido lo pudo haber ganado un gol por cero y de una manera que no hubiera gustado, y aún así seguiríamos pensando que no ha convencido.
No, el 3-0
pero hoy
fue
este Cruz Azul creo que se mostró bien.
Contundente, no, 3-0.
Sí.
A un equipo que fue...
Le pudo haber metido 5 sin ningún problema.
Tanto el marcador, es el funcionamiento del
fue
equipo.
Fue protagonista de la liguilla pasada.
Hablen bien eso.
Claro. Sí.
Bueno, vamos a ver qué pasa con Cruz Azul. Vamos a ir a lo que dijo Chepo Latorre, que el fútbol no es de muñequitas. No sé a quién se refería. Y las Chivas jugaron muy bien 60 minutos y una expulsión les cambió el partido.
Yo las imágenes son muy claras. O sea, no tengo que ser tan explícito. Al buen entendedor, una buena imagen, nada más.
Chepo, buenas noches.
Perdón, voy a agregar un poquito. Parece que estamos jugando a las muñequitas, ¿no? Entonces, creo que es fútbol y yo creo que debieron de haber jugado un poquito más fútbol los señores. Ya viendo las imágenes, sí me quedo muy muy molesto.
Bueno, Chepo estaba muy enojado con el árbitro. Dice que los árbitros debieron de haber jugado fútbol y no a las muñequitas, incluyendo a Ramón Ruiz. Pero... Así lo dijo.
Este es un gran gol.
Es un gran gol, producto de...
Procedido de una gran jugada, pases, ¿no? De pase que viene
pases,
desde...
Pases.
Desde el portero.
Yo creo que hubo, ¿qué? 12 o 14.
15
pases. Sí.
Y el gol es muy bueno.
Muy bien.
Y esta es una gran jugada también.
¿Ves cómo se llevan?
Cambio de ritmo y lentitud de la defensa de Toluca.
Digo, muy bien Cisneros, pero es increíble lo lenta de la saga.
Ahí es donde debe trabajar el Chepo.
Es que digamos que
saga
es rapidísimo.
Saga es lentísima.
Ahí estaban jugando a las muñequitas en la defensa de Toluca, ¿no?
Bueno, es muy lenta la saga del Toluca, muy lenta.
Y acá no hay penal.
Sí, no, para mí no hay
penal.
Para mí sí.
¿Para ti sí?
No, yo no lo veo penal.
No, es un rozón.
Sí, claro.
Es un rozón, pero no hay un penal.
Yo no veo cuando estira la mano para empujar.
Hombre, y esto nunca es expulsión.
Eso tampoco es expulsión. Se estrella por atrás el jugador de Toluca.
Pero ahí cambió el partido.
José
ahí cambió
Ramón, el partido. Se ve claramente que quiere bajar la pelota con claro, el pecho. Sí. O sea, y tiene que abrir los
el
brazos.
El que se estrella es el jugador de Toluca.
Claro.
Y Guillote empata en una jugada también en la raya, ¿eh?
Sí, esa es una muy buena decisión del
VAR. Sabe,
no hay fuera de lugar.
No hay fuera de lugar. En Inglaterra la analizan más y es offside. Después el malo de la película le terminó salvando el partido a Chivas, ¿eh?
Sí, sí, al final ya no se vio, sacó la pelota el pollo Briseño.
¿Qué pelota sacó?
Chivas tiene tres partidos sin ganar, empató con Toluca, perdió con Dorados en la Copa y empató en su visita a Pachuca.
Bueno, pero el que ganó,
aquí dominó 70 minutos.
Y el que ganó se lo ganó a Juárez, que tampoco se puede pasar por alto ante un Juárez que no metió ni las manos ese día en el
partido. Pero si te queda claro que 70 minutos
es un buen equipo, ¿no? Chivas. No, sí, va a andar bien, va a andar bien.
La expulsión cambió el partido.
Cambió el partido. Te la firmo, gana
sí,
Chivas.
Sí, afectaron. No, Clau, tú lo aprecias diferente. Yo digo que sí lo afectan a Chivas por el penal. A mí no, me parece penal.
A Toluca.
Pero fue, digo, a Toluca.
Pero la expulsión no
fue mejor en general Chivas.
Sí, todos.
Hombre, en un
70% del partido. Con la expulsión cambió el partido. Sí, 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 y luego la lesión del Chapo, que alteró todo.
El Chapito, que lo que pasa es que no llevó lateral derecho. Sí. Y entonces tiene que
adoptar. ¿Cómo no? Pues llegó Madueña.
No, pero no lo llevó al partido.
Pensé que había llegado de refuerzo.
No, había la banca. Un lateral.
Tiene que utilizar ahí al Pollo.
De todos los refuerzos que llevó, siempre dijimos, bueno, hoy Chivas tiene un plantel un poquito más completo, con mucho más jugadores, dos jugadores por posición. Bueno, hoy en la parte de arriba, pues ya solamente tiene uno, ¿eh?
Sí.
Está fuera Alexis, está fuera Macías, está fuera Ronaldo.
Ahora sí
tiene que meter a fuerza Cepillo.
No lo ha metido, que fue su hombre de los Juegos Olímpicos del Flaco, Fernando Tena.
Hace mucho, ¿eh?
Bueno, pero hace pues ahí
8
sigue,
años,
y sigue jugando, José Ramón, pues ahí está en el equipo.
Sí, pero
yo pensé que lo iba a usar por arriba de Ronaldo para el partido de
ayer. No, Ronaldo juega bien. Es un buen jugador, muy rápido.
Tiene altibajos, pero Santos cuando
ante la necesidad de querer. No, pero hoy antes, que Oribe. Te vas por alguien de experiencia.
¿Verdad?
Hoy antes, o sea, la decisión de poner ayer a Cisneros por arriba de Oribe es entendible del Flaco. Hoy está antes Cisneros que Oribe.
No sé si regresó alguno
de los. Pero tú antes lo veías de iniciar el partido que estaba Cisneros por arriba de.
Delanteros de Chivas regresaron.
Por un poquito que había jugado, sí.
Pues Ronaldo Cisneros el que está.
¿No regresó algún otro?
Regresando, no. Saldívar no regresó, se fue a Puebla.
¿Saldívar no regresó?
No hay opciones.
Bueno, no hay opciones.
No, el otro que se quedó en Puebla también, el delantero, ¿no? O digo, en León. Macías, ¿no?
No, Godínez.
Godínez.
Bueno, tiene Antuna que tiene que. No sé.
Hoy jugó mejor, ¿eh?
Jugó mejor, pero por el lado izquierdo Antuna se pierde un poco. Tiene que buscar cambiarlo, intercambiarlo con. Ya es decisión de Tena, ¿no? Con el Cone Brizuela, sí.
Uh-huh. Por el lado izquierdo, perdón, lado izquierdo. Pero no puede jugar.
No, le costó.
Le un cuesta mucho trabajo.
No se acomoda bien.
No encara.
Exageradamente derecho.
No.
Ahora, por el costado derecho tiene muy hecha la gambeta.
Rafa, discúlpame, pero sí utiliza las dos piernas. O sea, sí es derecho, pero sabe usar la izquierda. Simplemente que no se acomoda por izquierda.
Bueno, sabio, no te digo que no sepa, pero por el lado izquierdo no tiene para nada. Lo ves que juega incómodo.
Sí.
Ayer que intentó lo marcaron sin mayor dificultad.
Intentó algunas y es veloz, pero no le salían. O se equivocaba en el pase final. No es mal jugador Antuna. Sí, Antuna tiene que jugar por el lado derecho.
Ahora, quizás se adapte más.
El Cone Brizuela se adapte más al lado izquierdo.
Sí. No hay que olvidarnos de una cosa, ¿eh? Antuna, cuando se fue de México, no había jugado aquí, ¿eh?
No, claro que no.
No había jugado.
No había debutado. Sí, ¿no?
O sea, viene a un fútbol que realmente...
Desconoce.
Está jugando sus primeros minutos, sí. Tienes razón.
No es mal jugador, ¿eh?
No,
se nota que tiene capacidad, que es veloz.
Ha hecho bien las cosas.
Yo no sé lo del Cone. Viene Galaxy, Ramón, porque lo ha hecho bien. Cambiar al Cone de costado, más allá de probarlo, es quitar al futbolista que mejor anduvo en Chivas o que más o el que se salvaba de esta irregularidad, inconsistencia de Guadalajara, jugando por ese costado, decirle, bueno, ahora te vas a ir a jugar por el otro, a ver si por aquí
y sano puede todo el partido, Antuna. En algunos momentos cambiarse.
No, yo creo
a ver si Antuna no puede desbordar.
Jugar bien con el correr, porque sí es el que más corre, ¿eh?
También es el que mejor
corre. El torneo pasado no, ¿eh?
Sí es el que más corre, pero de ahí a que sea el mejor, o que tome mejores decisiones, es diferente.
¿Y quién?
Antes. No, simplemente estoy diciendo...
de que no hay que confundir con que sí es el que tiene más dinámica, sí es el que encara, sí, pero tampoco es que le fue bien.
Es el jugador al que salvabas de Chivas. En su última crisis, de los últimos campeonatos.
Bueno, aquí que te lo digo en Chivas y es así.
¿No es el primero que salvabas?
El torneo pasado no. El anterior sí.
Pero el torneo pasado ya le costó
más trabajo. Bueno, no fue el mejor jugador del equipo.
Pero yo creo que todos coincidimos que sí es un jugador mucho más versátil que Antuna.
Ah, claro,
sí,
no.
Claro.
Se puede adaptar, mejor.
Y
Tomás, ¿cómo lo utilizó muchas veces?
Puede ser.
Si el conejito es mejor que Antuna.
Puede ser hasta lateral el cone.
Si el conejito es mejor que Antuna.
Bueno, lo puso
el. Entonces habrá que hablar con Tata Martino y decirle que no, ya no lleve a Antuna y que lleve a Brizuela. Porque a quien ha utilizado y ha llevado más tiempo a la selección y ha jugado.
Lleva 6 goles con la selección, Antuna.
Más que a Brizuela.
Ah, no, en convocatorias de selección sí. Yo creo que
lo he hecho.
La característica es el desborde, ¿no?
Sí, pero Antuna es clavado por derecha. Y a eso me.
Ahora, nos referimos. Antuna, ¿no?, por derecha.
El Cone puede jugar.
Es muy rápido y muy peligroso. Uh-huh. Tiene mucho desequilibrio y se entra bien.
Y por izquierda lo pierdes.
Por izquierda lo pierdes totalmente. Lo pierdes.
Ahora, lo que decías de lateral, lo puso en alguna ocasión Almeida.
Al Cone. Sí, sí.
Hay que recordar que también al Chapito lo hicieron lateral. Era extremo derecho. Uh-huh.
Esa es otra, cosa que hay que también reconocerle a Atena. Es cierto, no está dentro de los primeros lugares, pero va bien, el equipo se ha visto bien, pero sigue haciendo solamente uno o dos cambios en relación a la alineación que terminó presentando en el torneo pasado. Sí. O sea, realmente los refuerzos han sido uno o dos en cada uno de los partidos.
Alderón es el que más ha entrado.
Macías es titular.
Macías está para dos partidos fuera.
Sí, y lo de Alexis Vega, que está para 25 días fuera, es donde va a estar jugando, entiendo yo, más Antuna, pero Antuna tiene que jugar por derecha. ¿Ves, Jared, qué bonito poder hablar
Antuna
así,
si juega
tranquilamente, sin que te peguen de gritos?
Es porque ayer estaba...
Antuna tiene que jugar por derecha.
Ayer estaba jugado gritando.
Se vuelven locos.
¿Quién te gritó?
Ayer yo creo que dije yo una...
Pietra ayer
para
estaba...
Allá, para acá, para arriba, para abajo. Y
Pietra
no
estaba enojadísimo ayer.
Sí.
No se levantó y lo golpeó de milagro.
Con gente decente, ¿verdad, Jared? Qué bonito es.
¿Tenías gente decente ayer a tu lado?
Sí, claro, mi tocayo Jorge Ramos, Hernán Pereira. Jared Borghetti.
Bueno.
Chelis, gente decente.
Bueno, es televisión.
No, en Copa yo creo que el Guadalajara va a repetir lo que hizo frente a...
Dorados.
Quizá a lo mejor.
Bueno, repite por ahí. Ojalá y no.
O sea, va a quedar Dios. No, va a perder.
Fuera.
No, repetir el resultado, sino repetir
la alineación.
La alineación de los jugadores. Van a repetir la mayoría.
Sí, porque ahí fue donde jugaron más los jugadores que acaban de contratar.
Y
que tienen que hacer.
Se van a ver mejor.
El caso de Briseño, el caso de Calderón, Angulo, el Gallito.
Es más, dijo Tena. Le podemos dar la vuelta.
Oribe. No, claro que pueden dar la vuelta hoy.
Tienen que darle la
importantísimo
vuelta.
El gol que hizo ayer, Calderón al final, ¿eh?
Ayer Dorados jugó en casa y perdió, ¿eh? 0-3.
Ayer perdió 0-3.
Correcaminos,
¿eh?
Sí. Pues es que tampoco es que Dorados esté...
No creo que se haya guardado para el partido de Chivas, ¿verdad?
Creo.
Bueno, ahí están las Chivas Rayadas del Guadalajara. Poco a poco van caminando. Así que el próximo martes, en octavos de final, la vuelta, Dorados contra Chivas. A las 9 de la noche por ESPN 2, ESPN Deportes, no se lo pierda, en la Copa MX. Venimos con la jornada dominical, Necaxa y San Luis, y Juárez que goleó al equipo de Monarcas. Bueno, estamos en el bar con...
Hoy no traje tarjeta,
señor, porque
luego se va a expulsar a todo el mundo usted.
¿Todo el mundo se ha expulsado?
Usted fue a expulsar o a amonestar, no sé qué hizo hace 8 días.
No, amonesté nada más. No expulsé a nadie.
Bueno.
Soy incapaz de expulsar, no soy un árbitro. Es verdad que son un poco delicados los chicos. Pero
anoche hacían falta tarjetas.
Anoche hacían falta tarjetas.
Lo único que sí te podemos decir es que gracias por lo de chicos.
Rafa, de nada, Rafa. Bueno, venga.
Rarón esta jornada porque...
Qué raro.
Rarón. Vamos a ver algunas jugadas que ustedes, inclusive ya comentaron ustedes, pero vamos a
Oye,
ver
perdón.
La jugada de...
Les dijo muñequitas Felipe Ramorrizo.
Muñequitas. A los árbitros.
El señor
que investigue.
Chepo de la Torre.
¿Lo van a sancionar?
Le dijo muñequitas a los árbitros.
¿Lo van a sancionar? Va a ver.
¿Lo van a sancionar?
Oh, va a ver. Vamos a ver primero a lo de Oscar Macías.
No, que no habían sancionado a Ramón, al otro.
Sí, lo sancionaron cuatro fechas.
Cuatro. ¿Y por qué nunca lo dijiste?
¿Cómo que nunca lo dije? Claro que aquí lo dijimos.
Te engañabas, decías, no sé qué pasa con él.
No, sí.
Cuatro fechas.
Cuando se quejan los
porque
equipos.
Que no marcó un penal.
Hoy ya no sancionan la comisión, hoy sancionan los equipos. Cuando se quejan, vámonos.
Ah, ahora sancionan los equipos. Bueno, pues que se queje Chivas o que se queje cualquier otro.
Y los sancionan. Bueno, vamos a ver primero lo de Oscar Macías, que ya lo comentaban ustedes hace unos. Vamos a ver esta jugada. Para mí, este sí es codazo, ¿sí? No lo que vamos a ver con Chivas. Este sí es un codazo y Santander únicamente amonestó. Aquí sí se ve como gira. No sé cómo lo ve, Rafa.
Codazo.
¿Cómo lo ve?
Este ve el movimiento del abrazo, ¿no?
Exacto. Y esto, vean aquí cómo el jugador de Chivas la para con el pecho y el jugador de Toluca es el que entra por detrás
y se estrella solito.
Y lo amonestan. Pero ¿qué pasa? Como ven sangre en la cara del jugador de Toluca, dicen, lo he hecho mejor. Y me quito de problemas.
No, porque vio sangre.
Eso nada tiene
pero
que ver.
Pero si el jugador de Chivas hace así.
Bueno, Rafa nos comentaba la pelota.
Ahí creo, Felipe, que tendría que haber amonestado al jugador de Toluca, ¿no? Por haberle pegado en el codo. Por el narizazo en el codo.
Sí, pero mal.
No, el jugador de Toluca se estrella. Y se lastima.
Se estrella solito.
Se lastima.
Solito.
Pero el otro no intenta darle un codazo.
No, para nada.
El otro abre los brazos como avión.
Y se estrella.
Para bajar la pelota.
Sí. Bueno, ahora vamos a ver algunos penales que en mi opinión tampoco son.
Bueno,
sí, primero está.
No vayas a poner el de Tigres, Felipe.
Claro que lo voy a poner porque eso no es penal.
No. A ver, venga.
Vean, el árbitro está de frente a la jugada.
Penal.
Muy de frente. Estas jugadas no tienen que ir al VAR porque cuando los árbitros están, yo sinceramente no veo un empujón. Yo veo que recarga el brazo en la espalda. Pero yo no veo un empujón.
Es un cargón, una carga de brazo por la espalda.
Y esto, vean, el Chaca juega bien la pelota.
No, lo pisa.
Espérame.
Lo va a pisar.
Pero primero juega la pelota.
Correcto.
Que por la inercia de la jugada.
No, él no juega el balón. No, el que lo juega es el defensor, ¿eh?
No, lo ¿sí? juega el Chaca.
No, Felipe.
Lo juega el Chaca.
Que no.
Vean la trayectoria de la pelota.
Fue penalti. Claro, ¿Y aquí?
Vean la trayectoria de la pelota. Sí, y bueno, aquí es una buena decisión.
Gignac se fue.
Sí, pero viene la pelota de un adversario. ¿Sí?
Sí, si no Gignac fuera, hubiera sido fuera de lugar.
Hubiera sido fuera de juego.
Estaba adelantado Gignac, pero viene de un adversario.
De un adversario, y ahí sí estuvieron atentos.
La jugada de Chivas me deja a mis dudas, ¿eh?
¿Cuál?
La que le cometen a Mier. Da la impresión de que el brazo sí se lo empujan. Pero bueno, ya quedó. La marcó y la metió muy bien.
También después, fíjate tú a qué jugaban.
Bueno, Necaxa contra San Luis.
No sé usted. Eso es reglamentario.
Ramón, ¿a qué jugaba se hace como 60 penal. Años, más o menos, dice?
Es penal.
Bush.
Y mira que ya aguanto más.
Bush nunca ha jugado fútbol, hombre. No lo has visto en la cancha.
Bush anda en la nieve.
Bush es en la nieve.
Camina así.
Es fifí.
Sí, como pingüinito. Y vamos a ver esta jugada que pasó hoy en la tarde, que viene, hay que recordar que todas las manos de los atacantes, ¿sí?
Todas las manos de los atacantes.
Deben de ser sancionadas. Aquí empieza la jugada que termina en gol. Y es el empate del Necaxa.
Y el minuto 88, casi 89.
Qué bueno porque
los
puse
de
empate.
La transmisión decían que la mano era ahí.
Qué bueno porque puse empate.
Yo también.
Y termina en gol.
Buen gol, un golazo, sí.
Tenía ahora, que sancionarse primeramente mano. Porque aparte sí es mano deliberada.
Pero no aplica, Felipe, la mano se comete cuando estás defendiendo la jugada.
En mi opinión, la mano es sancionable. Sí, claro.
Sí,
la mano de media cancha es sancionable.
Mano sancionable. Tú dices la mano en ataque, según el reglamento. Sí. La mano la comete defendiendo la jugada, no es una mano en ataque.
La puede sancionar porque la mano es deliberada y tenía que sancionarla en media cancha.
Se lleva la pelota con la mano.
Ahí es otra discusión si es deliberada o no, pero no
es
mano en ataque.
De reglamento, no mano en ataque, sino que sí se debió marcar mano porque era.
Porque era mano deliberada.
Así es.
Es un argumento similar al que se dio en el partido de América.
Sí.
Exacto.
Bueno,
aquí vamos a
comunicaciones.
Miguel. Santander inició y no me gustó porque no expulsó al jugador.
Siempre lo pones, pues.
Pues es que siempre se pone así.
¿A qué jugador no expulsó?
De pechito.
A un jugador de Santos, no recuerdo su nombre. El del codazo que vimos. Torres.
Pero Santander no tuvo mucho trabajo, fue un partido muy sencillo.
Pero si tiene un jugador para expulsar por un codazo.
Siempre traes a Santander. Lo quieres fastidiar, Santander.
Se me hace que le estás haciendo
desde Bricio.
Publicidad. No, es, sí, es de sus protegidos. Sí, sí.
Es publicidad, José Ramón, por Santander. No.
Oscar Macías, que anduvo mal en el partido de Chivas. Y el chico Eduardo Galván, que estuvo en Tigres, que también mal.
Y aquí a Oscar Macías, nada más porque marcó el penalti. Pero si,
y porque expulsó mal.
Y porque juega las
expulsó mal, bueno, tuvo dos.
Expulsó mal, oye, tuvo dos.
Para mí sí puede ser penalti. La expulsión no es expulsión.
Felipe,
no, expulsión.
Mande. ¿Cuántos partidos le van a dar al árbitro que pitó el Santos Pumas en la Copa? Por esa equivocación de...
Debutaba el viernes, debutaba el viernes en Puebla, en Primera División. En, bueno, en Liga MX. Lo tuvieron que quitar a él y al asistente.
Qué bueno.
Pues sí, mínimo.
Yo, hay una falta. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Si yo debuto...
Pero, a ver, espérame. ¿Tú crees que en ese momento otros compañeros no le decían, él no es?
Claro.
Y no estoy hablando del auxiliar, sino los mismos compañeros.
Los jugadores de Pumas, claro que le dijeron.
¿Y por qué no hizo caso?
Por la inseguridad que tenía.
Que tenía que haberle dicho, que yo fui.
No, Barragán no dijo nada. A ver, y está suspendido.
Espérame.
No dijo nada y está
suspendido. No, Barragán. Al mismo chavo que esposó, él le decía, yo no fui.
Sí, claro.
Pero él tenía que haber sido Barragán.
Pero después el juez de línea le decía... Fue el 241 y no había 241.
Así me pasó una jugada a mí en Santos, que estábamos en Torreón.
Por eso está castigado.
Yo no sabía quién había evitado un gol. Yo no sabía.
Al chico le levanta la roja y se la pasan a Barragán.
¿Y sabes qué hice? Claro. Yo levanté la tarjeta roja y dije, y el que metió la mano está expulsado.
Barragán
y se salió
hubiera
solito.
Ganado mucho.
Claro.
No,
fair
play, si la no jugada. Sabes quién es. Es que hay un jugador que de Monterrey que evita un gol con la mano. Santos Monterrey. Entonces yo no me di cuenta quién era porque pero me taparon si los jugadores. Mano, pues. Y lo único que dije, alcé la tarjeta roja y dije, pero el que metió la mano está expulsado. Y
eso, sí, eso claro. Fue el siglo pasado.
No, hace
niño,
poco.
Niño vivo,
pero para que aprendan.
Bueno, Felipe.
Señor.
Vivillo.
Para variar. Contento porque sus Pumas andan de líderes.
Los Pumas andan de líderes.
Vamos a pausa.
De tres vamos a pausa. Que líder,
tres. ¿Cómo que tiene tres?
Vas a decir que pasó
una Chivas y
allá en Juárez.
América.
América. Bueno. ¿También es tu equipo, Ramón?
Necaxa contra San Luis. Ganaba Necaxa San Luis con un gol de Catalán. Y casi al final Álvarez va a empatarle al equipo de el San Luis. El Necaxa, el equipo que dirigía Memo Vázquez, ahora dirige al rival, al San Luis, que ha arrancado bien la temporada del equipo San Luis.
También Catalán. Fue Sosa contra su ex equipo, ¿no?
Y Sosa.
Y los dos técnicos.
Sosa dirigía al San Luis y ahora está dirigiendo al Necaxa. Muy buena parada esta de Hugo, el portero Hugo, ¿no?
Que fue muy importante el resultado.
Fue muy importante, fue de lo mejor que tuvo San Luis en su portero.
Necaxa.
Digo Necaxa. Hugo González,
este ¿no? Es gol de Quiroga, pero lo invalidan bien porque está adelantado.
Está adelantado.
Ligeramente.
Aquí se ve.
Ahí se ve.
Poquito, pero sí.
Sí, muy ligero.
Y esa es la que dice.
Para mí es mano deliberada y se tenía que ver sancionado.
Mano deliberada es la que vimos, ¿no?
Sí, exacto.
Y después vete un golazo.
Después es un golazo, pero muy flojos en la marca, ¿eh? San Luis. Sí, sí. Consintiendo demasiado, ¿eh? Sí, sí. Como tratando de
sí, queriendo hay mano, evitar un indudablemente, es mano. Hay mano,
eso es mano.
Supuesto, hay mano.
Como queriendo evitar hacer un penal, ¿no?
Pero bueno, empata Álvarez en el minuto 89. Un duro golpe para San Luis que le empaten de visitante en el minuto 89.
Ahora, en esa jugada, Felipe, ¿tú crees que invitaron al árbitro a que viera los del VAR o no?
No le dijeron nada.
Bueno, finalmente, el equipo de
Juárez.
Le ganó 3-0 al equipo de Monarcas.
Santos aquí de cabeza.
Sí, también.
Flavio Santos.
También es raro ver hoy a Morelia perder de esta manera, ¿no? Desde que hubo el cambio de técnico, había estado jugando bien, ¿eh?
Le está costando el arranque a Morelia.
El arranque está flojo de Monarcas.
Son varios los equipos que anduvieron bien y que les está costando el arranque, ¿eh?
Penalti. Sí, penal. No. Miguel estaba enojadísimo, lo tiran bien.
Este lo mandaron a analizar porque supuestamente habían...
No sabían si era dentro o fuera la jugada.
Pero por el lado izquierdo se mete alguien, ¿no?
Esto es increíble, porque esto es reglamentario.
Sí, claro.
Totalmente reglamentario. Y la gente del VAR manda que revise...
¿Cómo vas a revisar eso en el VAR?
Es increíble. Ahora, esta mano la mandan revisar, pero no es deliberada. El jugador ni siquiera va viendo la pelota. Le tapa su compañero, le tapa... no lo deja ver dónde va la pelota y le pega el balón en la mano y señalan penal.
Pero bueno, no lleva la mano arriba, Felipe.
Eso no tiene nada que ver, Ricardo. La posición de la mano no tiene nada que ver si es sancionable o no.
¿Sabes qué, Felipe? Yo creo que llevaba la mano para medio tratándose de proteger en algún contacto.
Sí, no, yo la verdad no lo veo.
La verdad, Morelia jugó muy mal, cometió muchos errores. Sí. No le metieron más goles de milagro.
Sí. Y Ortiz, un pésimo partido, terminaron expulsándolo además.
3-0 además.
Sí.
Y eso que tuvo más tiempo la pelota en Morelia, pero no pudo hacer nada. Juárez fue contundente, le metió 3-0 y buena victoria indudablemente para el equipo de Juárez.
Importantísimo. Pues también Caballero tenía complicado el tema, ¿eh?
Lo tiene complicado, sí. Bueno, vamos a hacer una pausa. Venimos con más para ver algo de fútbol y algo de la relación de Kobe Bryant, que lamentablemente hoy se murió. Tocó su helicóptero. Iba su hija, jugadora de básquetbol, jovencita de 13 años, otra hija del mismo equipo, y todos murieron. Kobe Bryant, una leyenda auténtica del básquet. Deporte mundial está de luto. Kobe Bryant era un deportista global, conocido mundialmente por sus grandes actuaciones en el básquetbol, con los Lakers, con la selección olímpica, una gran figura. Y él platica cómo el fútbol lo ayudó para ser un gran basquetbolista.
Kobe, I'm curious about the soccer thing that you were talking about. Does soccer help you in any way of being a better basketball player?
Yeah, I mean, I don't mean to give a really complicated answer, but most of the times in America, basketball is really taught in twos, one-two pick and roll or a give and go or something like that. And, playing soccer growing up, you really see the game in a combination of threes, sometimes fours, right? And how you play within triangles and then how you have on the outside of the field working on the backside. So you see things in multiple combinations. And, growing up playing that, my eye and my brain became accustomed to seeing those combinations of threes and fours versus one and two.
Bueno, ahí tiene lo que dijo él claramente sobre el fútbol y el básquetbol. Era apasionado, su padre se fue a Italia. Él, de chico, estuvo en Italia, era apasionado del Milán. ¿Qué puso el Milán?
No tenemos palabras para expresar lo conmocionados que estamos al escuchar el trágico fallecimiento de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos y fanático de rossonero, Kobe Bryant.
Sí, Kobe Bryant empezó siendo, era fanático de Van Basten, por ejemplo, Kobe Bryant en el Milán de Italia. Vamos a escuchar alguna entrevista que tuvo con un histórico del fútbol, Thierry Henry.
And you lived in Milan, right?
Yes.
So my idol was Malcolm Van Basten.
Of course.
So he was for me the ultimate. I don't know if guys knows, but he's for me he was just perfect.
Yeah.
Exactly what a center forward should be. He could assist, he could, I mean, you know, I'm not going to go into detail. So it's kind of a weird one. Did you have some kind of a football hero, kind of,
yeah,
in a way it's not your sport, but you looked at that guy, you're like, yeah,
absolutely,
that guy is
it was
good.
Marco Van Basten.
You too?
Yeah, because I grew up a huge AC Milan fan. That was okay. My team. So you know, when I grew up in Italy, it was right there with Marco Van Basten and Rijkaard and Gullit, yeah. And Maldini would just get started. We had Baresi.
You're taking the Italian accent.
Oh well, yeah, I mean, it's that was my team, man. So Marco Van Basten was my favorite player.
Kobe Bryant llegó a hablar muy bien italiano y muy bien español. Se llevaba muy bien también con
Neymar, que hoy Neymar
le dedicó un gol.
Dedicó dos goles.
Con el número 24, ¿no? Le puso con las manos.
Y el Paris Saint-Germain también externó sus condolencias a la familia de Kobe Bryant y a Kobe Bryant mismo.
Sí, bueno, es que era un jugador que realmente todos los deportistas...
Tenía mucho carisma,
¿no? Le tenía mucho carisma, ¿no? Sí. Con Messi, con Cristiano. Bueno, con muchos, ¿no?
Los de Neymar los festejó, dedicados a...
Ahí pone el 24.
Kobe Bryant.
Qué bueno que lo anotó, porque...
Histórico, ¿eh? Kobe Bryant, un jugador de baloncesto inolvidable.
Y hoy, desafortunadamente, después de esta tragedia, empiezas a conocerlo más de lo que empezaba a ser ya retirado, ¿no?
El Barcelona también comparte Están consternados.
Bueno, Ronaldinho era otro futbolista ejemplar. Y él se hizo además un gran
figura del Fútbol Club Barcelona. Traspasó las pistas del baloncesto. Un abrazo para su familia y seres queridos. Descanse en paz. Messi también lo puso. No tengo palabras. Todo mi cariño para la familia y amigos de Kobe. Fue un placer conocerte y compartir buenos momentos juntos. Se nos fue un genio como pocos. Messi, dice eso de Kobe Bryant. ¿Cómo conoció Kobe a Messi?
Cuando mucho tiempo va, Barcelona venía a Los Ángeles. Ronaldinho fue un amigo mío. Estaba ahí hablando con Ronaldinho. Ronaldinho me dice, Kobe, mira, te voy a presentar el juego que va a ser el mejor juego de todos los tiempos. ¿Tú qué? ¿Tú eres el mejor jugador? Él me dice, no, esto aquí va a ser el mejor. Fui Lionel Messi, tenía solamente 17 años.
Chiquito, además.
Chiquito.
Ronaldinho le dijo...
¡Qué humildad, Ronaldinho!
Ronaldinho le dice, te va a presentar el mejor jugador que va a ser todos los tiempos. Se llama Leo Messi.
Y él le dice,
pero si eres tú, Ronaldinho. No, es Leo Messi. Y ahí lo conoció, 17 años, a Leo Messi, que, por supuesto, Ronaldinho estaba atinadísimo.
Y no hay que olvidar también que fue en el 2018, ¿no? Que ganó un Oscar. Por un cortometraje. Que al básquetbol. Buenísimo, ¿no?
Es buenísimo.
Cortito, pero...
También Cristiano le pone algo ahí, Jared.
Sí, muy triste de escuchar la devastadora noticia de la muerte de Kobe y su hija Gianna. Kobe era una leyenda y una inspiración para muchos.
Era una leyenda y una inspiración. Su hija Gianna muere también. Y una amiga.
Que le gustaba jugar mucho básquetbol. Era con la que vieron últimamente.
Lo acompañaba todo el tiempo a los partidos.
Sí, él quiso olvidarse de las duelas, pero la hija lo volvió a meter. Sí. Y la llevaba a la escuela que tenía él. Tenía un complejo.
Un impulsor del básquetbol femenil, hijas, ¿no? Además. Empezó a apoyar mucho con las hijas.
Neymar Junior, Chicharito complejo también. Hizo algo. Él era, como todos lo describen, como un jugador que después de terminar cada temporada seguía entrenando e invitaba a muchos, ¿no? Como muchos también hacían campamentos, ¿no? Jordan también era uno de los que hacía campamentos. Y si alguien imitó a Jordan, creo que a la perfección, fue Kobe Bryant.
Bueno, Kobe fue el discípulo de Jordan.
Sí.
Después de Jordan aparece Kobe Bryant.
Sí, de los seguidores de Jordan, a veces hasta te enojaba ver que lo hiciera también Kobe Bryant. Dice, ¿pero por qué lo imita tanto? Sacaba la lengua, los mismos tiros, saltaba igual.
Ambos jugaban muy bien.
Sí.
Quizá Jordan era más espectacular.
Sí. A mí me pasaba igual.
Pero
sí, te enojabas con Kobe Bryant. ¿Por qué juegas igual?
Muy buen jugador.
En general, opinan el tercer jugador, mejor jugador de la historia del básquetbol. Todo va en gustos, ¿no?
Porque todo va en
números, muchas cosas.
Sí, pero
yo creo
que Jordan queda.
Hablas de Jordan, de LeBron.
Hay muchos.
Sí, va a ser.
Pero hay tantos y tantos.
Sí, pero Jordan.
Sí.
También Karim Abdul-Jabbar se expresó maravillosamente de él.
De repente todo va cambiando. Magic, si te pones a ver, el básquetbol en la época de Jordan, de Kobe, no era a lo mejor tan demandante en lo físico como está haciendo ahora.
No sé si mejor básquetbol.
Vamos a ir
con... No, yo digo que sí.
Con Charles Barkley. Con los rivales. Todos los que había.
No, ha cambiado el básquetbol porque ha cambiado la estatura de algunos jugadores, sí. Y la llegada de europeos.
Claro, física.
Sobre todo de la parte de Eslovenia,
de Europa.
De los países del este, de Europa del Este, que juegan muy bien. El último caso es Doncic. Bueno, vamos con Moisés Llorens, que nos da un reportaje de lo que representó Kobe Bryant, porque era un gran aficionado al Barcelona y al equipo de fútbol Barcelona.
No se lo acaban de creer en el Camp Nou, el fallecimiento de Kobe Bryant, mítico jugador de baloncesto de Los Ángeles Lakers, 5 veces campeón del anillo de la NBA, que siempre mostró tener un cariño especial por el Barcelona, entidad de la cual siempre él alardaba de ser un fiel seguidor. Más allá de haber jugado partidos amistosos, Los Ángeles Lakers con la sección profesional de baloncesto del Barcelona, lo que sí que hacía Kobe Bryant era tratar de visitar siempre al conjunto azulgrana cuando la expedición o la plantilla culé preparaba las temporadas en los Estados Unidos. Estuvo en 2003, estuvo también en 2006, en 2011 y la última en 2015. cuando el equipo entonces dirigido por Luis Enrique Martínez conquistó el triplete y ahí quiso Kobe Bryant mostrar su barcelonismo yendo a visitar a los futbolistas y recibiendo un presente, una camiseta entonces entregada por Andrés Iniesta. Gerard Piqué puso un post en las redes sociales al igual que Lionel Andrés Messi. Los dos capitanes del Barça se mostraron muy afectados después de la trágica noticia que hemos vivido esta tarde. Kobe Bryant, como decíamos, siempre se mostró como un gran seguidor del Barcelona y fuentes muy cercanas a Josep Maria Bartomeu confirmaban a ESPN el sentimiento de tristeza y de dolor que embarga al conjunto azulgrana. Desde Londres, para ESPN, Moisés Llorens.
Bueno, muchas gracias a Moisés Llorens desde Barcelona y este es un homenaje para un destacadísimo atleta de básquetbol, Kobe Bryant.
Se cerró un capítulo más en el libro de leyendas de la NBA. Se cerró el episodio de uno de los máximos exponentes que comenzó en la página 1996, pero que nos dejó momentos memorables.
Welcome to the Kobe Show, day two.
Buckle up for Kobe Bryant! Kobe Bryant elevating!
What did I just see?
Kobe, Kobe, Kobe.
And turning in third! 6-6 from the Marine High School!
El recuerdo de tu fidelidad inquebrantable de 20 años.
Kobe Bryant!
Amo este juego. Lo amo.
Tus 18 apariciones en el Olimpo Anual del Básquetbol. 4 veces fuiste el mejor entre los mejores. El año en que dominaste la liga de principio a fin. El par de ocasiones que defendiste tu bandera y obtuviste la presea que te distinguía como el mejor del mundo. Llegaste al podio histórico de anotadores. Lo lograste con actuaciones inolvidables en las que tú solo te devorabas a los rivales. Y por supuesto las 5 veces que dominaste el mundo del básquetbol, que te pusiste la corona, que fuiste campeón con el equipo al que amabas.
The MVP of the finals, Kobe Bryant.
Pero no te bastó con la enorme trayectoria que tuviste. Como cualquier buena película en Hollywood, te encargaste de paralizar al mundo con tu última aparición en escena. Diste cátedra en la duela, hasta el último aliento. Así cerraste tu capítulo en la historia del básquetbol. Ahora pasas al grupo de los inmortales. Una leyenda. Una leyenda que se llama Kobe Bryant.
Mamba out.
Hemos tocado 3 puertas, se los dije desde el otro día. Y la que mejor lo avance es la que va a irse logrando, pero a veces ya uno se ve muy avanzado y de repente se cae. Entonces, hasta que no me diga Santiago que ya está, no podremos anunciar a nadie, ¿no? Se los dije que hemos tocado 3 puertas, hay 3 opciones muy buenas. Cuando va llegando la gente, si no tienes delanteros, va a ser difícil ser espectacular. Sí, he visto jugar a todos los que estamos siguiendo.
Bueno, está sufriendo el América con los refuerzos. Piris parece que es el más cercano para llegar. Cholos y América en la frontera. Partido
flojo,
aburrido, tuvo más oportunidades. Cholos, bien Ochoa por momentos.
En esta jugada, ¿no?
Pero
cansan a desviar, bien buena la tajada.
Cholos tuvo que haber ganado el partido sabiendo que América no estaba completo, vamos. Este remate pasa a un lado.
El cuadro que presenta Miguel para este partido, obviamente con la localía y un equipo más completo de parte de Cholos, tendría que haberse quedado con el triunfo.
Ahí se salió con todo el balón, pero afortunadamente.
Pero inteligentemente
se dio cuenta y dijo: va para afuera.
Y suelta la pelota. Y luego el tacón.
El América, lo importante es: esta se discutió, no es penal. Primero le pega en otra parte del cuerpo y luego en la mano, así de se determina. El América, dentro de todo, que no está completo, que ha empezado muy flojo, suma, ¿no? Como el torneo pasado, ¿eh?
No, sí es cadera.
Sí, es cadera.
No, sí, yo decía lo de Pietra, o sea, tiene mucho mérito, ya tuvo mérito el torneo pasado
sumándole y empieza
Miguel de ir encontrando soluciones y tener que ir tapando huecos sobre la marcha, y así lo está haciendo este torneo también.
Y eso te habla bien
de rescatando
el punto como técnico.
Bueno, claro. Ahora sí se ve que respetan al América como equipo. Porque Tijuana, si tú ves cómo estaba parchado América, también jugando de local.
Tenía que buscar,
tenía que haber ido a buscar el partido,
¿no? Tenía que haber buscado. Tenía que haber intentado. Sí,
claro. Bueno, el Querétaro y el Puebla se enfrentaron también el viernes por la noche.
Otro partido medio aburridito, ¿eh?
El América va a necesitar más.
Puebla, bien.
Eso es normal. Digo. Dicen que Piris ya está a punto de llegar y que podría ser un refuerzo para el América. No sé si vaya a haber otro refuerzo. ¿Alguien sabe de otro refuerzo del América?
No.
No, con nombres no ha trascendido ninguno. Miguel habla de esas opciones. No sé si van a ir por todas, si dependerá de cuántas puertas de esas que han tocado se abran para ver cuántos
si,
más
si siguen esperando
necesita
a Castillo va a estar difícil.
Es que eso es lamentable, lo de Nico Castillo, porque
terrible.
Dice el Piojo, es que si no tienes delantero, pues ahí está. El problema es que les costó carísimo y no ha funcionado para
mucho
nada.
Dinero.
Su goleador es Henry Martín, de varios torneos.
Y no está...
Lo más extraño?
No anda hablándose de tú con el gol desde
hace... Ahora, había estado lastimado y reapareció. Porque anterior a esta fecha tuvo minutos y sin embargo tuvo aparentemente un problema muscular Castillo, ya ni siquiera viajó.
Bueno, ahora fue por supuestamente por problemas en cadera, ¿no?
En la cadera. Pues sí. Tiene problemas en todo el físico. Y el que va a llegar en lo que se adapte y no se adapta, bueno, la América
no va a tener tan lo fácil. Único que desea a lo mejor Miguel es no es que esté Castillo, que regrese Viñas, ¿no?
Viñas va a
fecha
la Prolímpica.
7, me parece que ya.
Siete.
Fecha 5, 6 o 7. Contra Atlas en casa, ya puede contar con Benedetti, con Viñas, que son los que están en
la Prolímpica. No, y el central,
Conmebol y con
el otro central.
El que trajeron ahora refuerzos.
Sí. Ahora, sin refuerzos, ¿el América deja de ser candidato al título?
No, en el América siempre es candidato al título.
Con este cuadro que presentamos, obviamente, no puede decir.
Pero suma.
No, ahora pero a ver.
Ya empezarán
sume.
Van a llegar,
pero
van a
tardar tanto.
7, 8, pero van a llegar jugadores que ya están ahí.
Sí, ahora vuelve a ser lo mismo.
Los refuerzos
serán
otra cosa, pero los ya probados que están ahí.
Digo, si entra en liguilla, pues se vuelve un candidato, un rival de respeto.
Claro.
Yo no le veo el punch para ser campeón.
Bueno, eso es lo que
queremos. Es diferente,
escuchar,
¿no?
Eso es lo que queremos.
O sea, que la América, incluso a pesar de las bajas, va a ser una temporada que va a estar en liguilla, estoy seguro.
Tres partidos más le quedarían siendo sudamericanos.
Tres partidos más, bueno.
Y la gente que está disputando el... Que son Juárez, Puebla y Querétaro.
Juárez, Puebla y Querétaro.
Con los únicos que ha contado ha sido con Escobosa y con Luis Fuentes, pero para este prescindió de él y le dio continuidad a Ortega. Digo, si es que llegan para jugar de inmediato, ¿no? A lo mejor les tiene que dar todavía un cuarto partido más, ese contra Atlas en casa.
Y son partidos en donde puede sumar, ¿eh?
Sí, los rivales son todos para que América pueda sumar.
Vamos a ir a una pausa. Vamos a
uno muy bueno que es contra Tigres, ¿eh?
Vamos a ver al Puebla, a León, que ganó 3-0. Atención con el León. Y a Tigres, que le ganó al Atlas, con Guiñá, que ya marcó y reapareció. Bueno, Puebla Querétaro. Todo el mundo pensaba que el Puebla sería el favorito para ganar. Había ganado su partido anterior. Y un autogol justamente de Arreola le da el triunfo al equipo de Querétaro. Esta es la jugada.
Sí, desafortunada.
Muy desafortunada, lamentablemente.
Esta es una entrada que después...
¿Sabó?
Segunda no, le había sacado tarjeta amarilla, se revisa y le dice... No, siempre nota la calle. Reconoció Vucetich, ¿no? Que el equipo hizo muy poquito para ganar el partido.
Muy poco.
Sí, tiene toda la razón.
Había un jalón.
Sí, pero jalón
después,
se ve. Después analizan y había offside.
Sí,
por eso se
fueron a la fase.
Por el lugar.
Offside.
Bueno, pero si está en posición adelantada.
León, aquí hay atención con un chico Pisuto que debutaba de la selección que estuvo en el Mundial Sub-17. Buen jugador, buen Pachuca, que lamentablemente se rompe el peroné.
El peroné y se luce el tobillo
por cuestiones de la cancha. Mena, que está en gran momento.
Otra vez goleador, Mena.
Sí. Mena.
Y otra vez comenzando bien León, ¿eh?
Sí.
Y acá Poncho Blanco, que no sé si va a ser uno de sus últimos partidos, ¿no? Porque Pachuca ha contratado portero.
Ramos metió el segundo.
Stari.
Y creo que Poncho Blanco va a terminar dejando el arco.
El tercero. Esa es la jugada de Pisuto, ¿no?
Y mira quién está ahí.
Uno que recibió una fractura de tibia, ¿eh?
¿Y te acuerdas de aquel partido contra Ecuador?
Ojalá se recupere pronto.
Dallas, antes del Mundial.
Capitán de la Mundial. Tigres. No metía goles.
El Mundial a él y al Gullit.
Apareció Quiñones y de esta forma, aunque le desvíen ligeramente, la mete pegada al poste.
Gran partido Quiñones, ¿eh?
Le dio mucha profundidad a Quiñones.
De Tigres. Eso
después
dice
esta.
Yo no sé dónde dice que la toca el Chaca. Es el...
Tampoco, pero.
Yo tampoco.
No.
Penalti le marcan y lo tira a Geraldinho y gol. Empatan a uno, pero no contaban con una jugada esta que habilitan a Guiñac, que estaba en fuera de lugar, pero lo habilita un contrario y Guiñac no perdona. Y hace el gol.
La define espectacular.
Su reaparición de 3-0 la define, sí. Al final tuvo ocasión de ganar el equipo del Atlas y Nahuel Guzmán tapa muy bien la jugada. Vamos a ver la fecha 4 del fútbol mexicano y cómo está la tabla general. Así está la tabla: Pumas primer lugar con 7, León 6, Querétaro 6, Chivas 5, San Luis 5, Juárez 4, Necaxa y América 4.
Con un partido, con un partido pendiente.
Enseguida está Toluca con 4, Tigres con 4, Tijuana 4, Cruz Azul 3, Puebla tiene 3, Atlas 3, Santos 3, Monterrey 1, Morelia 1 y Pachuca 1. Puebla y Monterrey también tienen un partido pendiente y la jornada siguiente, número 4, enfrenta a San Luis con Chivas, con partido el viernes, Atlas, Tijuana, Morelia, León, Monterrey, Querétaro, Necaxa contra Puebla, Pachuca, Tigres, América, Juárez, Santos contra Pumas y Toluca ante Cruz Azul.
Para cómo ha andado San Luis, y lo hemos visto, es brava la visita que tiene Guadalajara.
Está costando a Pachuca, que está estrenando técnico, ¿eh? Y lleva un solo punto, ¿eh?, en otras fechas.
Sí, también complicado.
Es último lugar general, Pachuca.
Sí.
Bueno, ya nos vamos. Ha sido un día de luto para el deporte mundial. No para el deporte de los Estados Unidos, sino para el deporte mundial. Kobe Bryant fallece con su hija, lamentablemente en un accidente de helicóptero en Los Ángeles, al estrellarse su helicóptero o caerse su helicóptero. En fin, irán saliendo poco a poco lo que sucedió con el helicóptero. Habrá un homenaje mañana en el Staples Center para Kobe Bryant, la NBA seguramente.
El martes juegan los Clippers contra los
Clippers.
Lakers.
Y la NBA hará un homenaje especial para Kobe Bryant, un legendario basquetbolista, leyenda de verdad. Ya nos vamos. Gracias a todos. Descansen en paz. Kobe Bryant y su pequeña hija.